Agricultura presenta Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Auspicia INACAP.
Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Educación Técnica para el Futuro, que hacemos desde Radio Agricultura 92.1 acá en Santiago, y nos escuchan, por supuesto, a lo largo de todo el territorio nacional. Miércoles 12 de enero y hoy día vamos a hablar sobre un desafío que viene desarrollándose desde mediados del año pasado y que convocó a más de 750 proyectos considerando categorías tanto en educación media como en educación técnica. Estamos hablando de los proyectos ganadores del desafío Go Innova INACAP 2021. Vamos a hablar con los ganadores porque tenemos, bueno, dos proyectos bien interesantes que hablar. Primero desde la perspectiva de la educación media y también, por supuesto, a los estudiantes de INACAP. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche. Estamos hablando de Michelle Farías, profesora del Colegio Chuquicamata y profesora guía del proyecto Parche Feliz, que fue el ganador de la categoría Educación Media de Go Innova, y Benjamín Rodríguez, que además fue estudiante del mismo establecimiento e integrante del equipo. ¿Cómo están los dos?
Muy bien, buenas noches.
Está muy bien, sí, todo bien.
Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Y también vamos a saludar a Rodrigo Cabrera, a Aaron Date y Brian Céspedes, que son los integrantes de CINAS, el proyecto ganador de la categoría Estudiantes INACAP de Go Innova. ¿Cómo están?
Muy buenas noches, estoy bien, muchas gracias.
Muchas gracias. Hola, Aaron, ¿qué tal? Brian, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones a todos ustedes por haber sido los ganadores en sus categorías de este desafío Go Innova INACAP 2021, donde, bueno, yo decía, se convocó a más de 750 proyectos en ambas categorías, considerándolas a ambas, y finalmente esto tiene que ver con un desafío nacional de innovación y tecnología. Así que felicitaciones, bueno, a ambos equipos por haber ganado. Bueno, primero, a ver, partamos por Michelle, ya que es la única mujer. Michelle, cuéntanos un poco cómo fue para ustedes también acompañar este proyecto de Parche Feliz, y de ahí queremos escuchar también a Benjamín. ¿Qué nos puede decir sobre este proyecto y contarnos de qué se trata Parche Feliz?
Claro, efectivamente, bueno, para mí un honor haber sido la profesora guía del grupo de Parche Feliz, que es Benjamín y Aileen. Bueno, nosotros trabajamos el proyecto en una academia que yo imparto en el Colegio Chuquicamata. Yo trabajo en proyectos de innovación y emprendimiento hace 5 años en el colegio y participando también en INACAP hace 5 años, y hemos tenido muy buenos resultados. Con respecto al proyecto Parche Feliz, fue un proyecto súper lindo que se gestó 100% como una idea de los niños y que a lo largo de todo el año pasado lo trabajaron ellos. Bueno, dio como resultado de que ellos pudieran ser los ganadores de la categoría nacional. Yo me gustaría que Benjamín te contara,
sí, claro,
un poquito más de qué se trata,
sí, porque
el proyecto del parche.
Además, Benjamín, bueno, tú comentabas, Michelle tiene su compañera, ¿no? Aileen, con quien trabajó en este proyecto. ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, ¿y de qué se trata primero? Para quienes nos escuchan sepan de qué se trata Parche Feliz.
Bueno, sí, Parche Feliz nació un día así como de una lluvia de ideas, donde empezamos a pensar qué proyecto nos fuera a convencer para participar de esta competencia. Y ahí se nos ocurrió la creación de Parche Feliz, que consiste en parches curitas, los que conocemos, los de siempre, pero biodegradables y también compostables.
Biodegradables y compostables, ya, es una combinación bien, bien importante.
Claro, claro, porque los parches curitas convencionales son de plástico, y entonces contaminan.
¿Y cómo llegaron a la solución?
Con amplia investigación llegamos a la solución, la verdad.
¿Y cómo fue para ustedes como ponerse de acuerdo en trabajar, empezar a investigar? Me imagino que tuvieron que trabajar mucho.
Sí, sí, además a distancia, por todo el tema de la pandemia.
Ah, ¿nunca se juntaron a trabajar juntos?
O sea, sí, después nos juntamos a trabajar juntos.
Ya, pero primero
a trabajar juntos, pero todo empezó a distancia.
Ya, y empezaron a investigar, también a desarrollar esta solución desde la perspectiva, claro, biodegradable, que es una, pero compostable es otra. ¿Y cómo lograron llegar a esa solución y también al desarrollo del proyecto?
Le pedimos ayuda a un profesor de nuestro colegio, un profesor de química, Luis Acuña, el cual nos ayudó y nos orientó en todo lo que fue temas de materiales y creación del producto en sí. Y ahí llegamos como a un material, por así decirlo, que nos ayudara a que fuera biodegradable y a la vez compostable.
Tremendo. Me imagino además que esto es una solución, Benjamín, que desarrollaste junto a Aileen, bueno, el apoyo a tu profesora, Michelle, que además debe ser como una suerte de referente para el mundo, porque yo me imagino que este tipo de búsqueda no solamente debe estar acotada a tu propia creatividad y la de tu compañera, sino que yo me imagino que este tipo de cosas debe ser una demanda, además a nivel global. Así que lo vamos a ir abordando más adelante en la entrevista también, bueno, qué pretenden con el proyecto, hasta dónde quieren llegar con el proyecto, luego de haber ganado. Así que bueno, primero felicitaciones, te las repito, y después vamos a seguir preguntándote sobre el punto, porque también quiero preguntarle a Rodrigo Cabrera, a Aaron Dake y Brian Céspedes, bueno, sobre sus proyectos, ¿no? Sobre Sina, ¿qué nos puede contar sobre Sina? ¿De qué se trata? ¿Y quién puede partir? A ver, Rodrigo, no sé quién puede tomar primero la voz.
Yo, Rodrigo.
Rodrigo.
En primer lugar, ¿qué problema buscamos resolver con Sina? Porque desde ahí parte todo. Nosotros nos planteamos una problemática diaria que sufre la comuna de Alto Hospicio y el mundo en general, que son estos hundimientos, los socavones. Entonces, ¿qué pasa? Que se genera con el ingreso de algún líquido a la superficie. Entonces, nuestra comuna de Alto Hospicio, generalmente en el invierno antiplánico, y por la rotura de las callerías, por el suelo salino, se desprenden las casas, los territorios, ¿cierto? Entonces, la gente vive con ese temor constantemente. Entonces, nosotros tomamos ese concepto, ¿cierto?, y base a nuestra experiencia, fuimos desarrollando esta tecnología, la cual consiste en un sensor que capta la resistencia del terreno.
Ya, entonces, un sensor.
A tiempo real.
Un sensor que básicamente detecta la formación la formación de estos socavones. A ver, Aaron, si tú nos cuentas también y nos complementan, ya planteado el problema que quisieron resolver con Rodrigo y con Brian. Bueno, ¿cómo llegan a la solución, Aaron?
Bueno, nosotros pudimos llegar a la solución, bueno, con harta investigación en internet. Nosotros un día estuvimos investigando harto sobre sensores, que tuvimos en una tarea de la universidad. Entonces, un día nosotros tres incluso, que siempre hacemos grupo y trabajamos muy bien, investigamos sobre sensores de resistencia. Entonces, vimos que hay sensores de resistencia que ocupan en el sector agrícola. Y dijimos, ¿por qué eso no se puede usar para poder ver si se va a hacer un socavón en la tierra? Entonces hicimos unas maquetas, fuimos a Alto Hospicio, sacamos tierra y bueno, hicimos maquetas y todo, pusimos unas barras de cobre, medimos y vimos que cuando se le incorporaba líquido, cambiaba la resistencia entre estas dos barras. Entonces ahí vimos, esto puede funcionar. Empezamos a seguir investigando, investigamos, hicimos un sensor, hicimos una cajita con un microcontrolador, y fuimos a dar a un sensor que mide la resistencia del terreno y con eso podemos saber en tiempo real que el terreno está húmedo. Y también hicimos una tecnología que envía al correo, puede enviar un mensaje al teléfono que hay líquido en la zona, entonces alerta inmediatamente. Entonces eso facilita mucho la tarea para ver si va a haber un socavón, que es terrible para las personas.
Ahí, Brian, y te paso el micrófono también a ti. Me imagino que para ustedes y para su comunidad, el conocer que se está registrando humedad en algún terreno en particular viene a solucionar lo mismo que decía Rodrigo, un gran problema y una sensación como de temor constante que hay en la comunidad frente a la presencia de socavones que de un minuto a otro aparecen, no avisan. Pero efectivamente esto sí permite conocer cuándo ya se está gestando este problema. Brian.
Claro, lo que nosotros estamos entregando igual es un método de prevención. Preventivo, ya que lo que detectan sí no es la presencia del hoyo, sino que la humedad en el terreno, que es lo que hace que se formen estos socavones. Y sí, la verdad, acá, por lo menos en el sector, en mi vecindario, hay varias gente con este problema. Y tiene ese temor constante de que, por ejemplo, algún movimiento telúrico, un sismo, pueda hundir la casa de una, ya que ya está abajo hueco.
Sí, bueno, y son impactantes, porque los socavones que hemos visto, no sé, las noticias clásicas, imágenes de repente que llegan fuera del mundo, de repente los socavones son impactantes, son forados gigantescos en la superficie, y evidentemente eso genera mucho temor, y si ustedes consideran además que ahí en la zona donde están emplazados es una realidad constante, me parece una solución súper pertinente. Le quería preguntar a todos, y vamos a partir con Michelle para mantener el orden también de la entrevista, ¿qué instancias de acompañamiento hubo a lo largo del desafío? Bueno, ¿y cómo los ayudaron a potenciar sus proyectos? Michelle, te pregunto a ti primero, bueno, qué tan importante es acompañar también el proyecto, en el sentido que muchas veces cuando uno desarrolla un proyecto de estas características, bueno, hay una etapa de investigación, de desarrollo, también hay partes donde uno se frustra, ¿no? Porque no encuentra la solución prontamente. Entonces, qué tan importante es acompañar a los estudiantes en este desafío.
Claro, es súper importante el acompañamiento. En mi caso, ese fue mi rol. Como te dije, el proyecto nace de los niños, ellos son los creadores. Por lo tanto, mi rol de guía acá en los momentos de frustración, que la verdad no fueron tanto, porque los niños tienen súper buena voluntad y súper buena disposición para el trabajo. En los momentos en que sí ocurrió, yo iba guiando el trabajo, siempre propositivo, tratando de ver la forma de cómo solucionar los problemas. Y en el caso nuestro, nosotros no trabajamos solo, nosotros trabajamos con un equipo de profesores. Por lo tanto, como decía Benjamín, en las áreas que yo no me manejo, que son las partes, por ejemplo, en la parte de química o en la parte de la parte contable de plata, hay profesores que siempre nos están ayudando en el colegio. Por lo tanto, es un equipo, somos un grupo multidisciplinario que aporta que los niños puedan desarrollar los proyectos que ellos tienen en mente. Así que, por lo menos en el colegio, siempre hay una guía para todos los niños que trabajan en proyecto, porque no solamente es el Benjamín con la Ailín, sino que es un grupo de estudiantes que se dedica a desarrollar proyectos de innovación y emprendimiento. Y en este caso en específico, fueron Benjamín con Ailín los que ganaron la competencia de Go Innova.
Ya, qué bueno eso que nos cuentas, ¿eh? Que en el fondo el tema de innovación esté súper concentrado dentro de los estudiantes, que sea un espíritu constante el de innovar, el de superarse, porque eso sin duda marca una diferencia. Y para ti, Benjamín, bueno, este proceso de acompañamiento, ¿no? Yo he hablado de la frustración, pero son millones de etapas las que uno vive cuando uno tiene una idea y la quiere materializar. Son varias fases. ¿Qué tan importante fue para ti y para tu compañera Ailín el poder tener un acompañamiento durante el proceso?
No, fue algo fundamental en todo el proceso que fue de la competencia, porque sí, hubo momentos buenos, pero también hubo momentos de frustración donde no supimos qué hacer o no supimos qué significaban ciertas cosas. Pero gracias a Miss Michelle y el equipo de profesores que ella mencionó, logramos salir adelante y también a raíz de eso aprender más cosas que pudimos aplicarlas en eso y también podemos aplicarlas en otros ámbitos. Así que fue algo bastante importante y muy útil, muy útil.
¿Y cuánto tiempo se demoraron?
Fue todo el segundo semestre más o menos que desarrollamos el del año pasado. Segundo semestre del año pasado que desarrollamos el proyecto.
¿5 o 6 meses?
Más o menos, sí.
Más o menos. ¿Y cómo fue el trabajo con tu compañera? ¿Entendieron bien en estos momentos difíciles cómo resolvían los problemas?
Sí, no tuvimos mayores problemas. Siempre nos entendimos bien, no hubo complicaciones.
¿Y los compañeros qué les decían?
No, nos apoyaban también, el colegio igual, todo.
Es que yo la idea la encuentro bastante buenísima. La encuentro buenísima porque además yo soy madre, entonces tengo un problema con los parches curitas. Es un asunto que ocupo bastante, pero tengo una resistencia a usarlos por lo mismo, porque contaminan. Entonces, claro, tengo una negación constante de poder ponerle un parche curita a mi hija, salvo cuando ya es necesario se lo pongo. pero porque para mí es un problema de verdad casi ético usarlo, pero bueno, vamos a seguir hablando sobre el proyecto más adelante y le quería preguntar lo mismo también, bueno, a Rodrigo, a Aaron y a Brian sobre el tema del acompañamiento. ¿Qué acompañamiento tuvieron ustedes? Porque claro, ustedes son más grandes, más adultos, pero también tuvieron un proceso de acompañamiento, me imagino, desde INACAP. A ver si está Rodrigo.
Bueno, principalmente nuestro pilar fue el Centro de Innovación Tecnológica de Tarapacá, que nos brindó un apoyo bastante grande. Nos facilitó el laboratorio para poder ir trabajando el proyecto, y también del docente guía que nos preparó técnicamente en todo este proyecto, que es el profesor Patricio Hernández.
Rodrigo, tenemos un pequeñito problema con tu micrófono, a ver si podemos corregir eso mientras le vamos a preguntar a Aaron, mientras corriges esa conexión. Aaron, si tú nos puedes contar también sobre el proceso de acompañamiento, mientras Rodrigo también nos va complementando después cuando mejore su comunicación.
Bueno, nuestro proceso de acompañamiento fue de gran parte del Centro de Innovación de Tarapacá, encargado por el docente Patricio Hernández, quien nos ayudó técnicamente en este proceso, ya que él es un ingeniero en electrónica, nos enseñó sobre, bueno, todos estos conceptos y pudimos llevar a cabo un buen sensor con una programación, con los componentes adecuados y todo lo que conlleva este sensor. También tuvimos el agrado de trabajar con el Hub de Tarapacá, que es un grupo extraordinario que nos ayudó a realizar un buen pitch para esta final que tuvimos el 16 de diciembre pasado. Por lo tanto, ese grupo es impresionante. Trabajamos todos los días, todas las tardes estuvimos trabajando con ellos y nos ayudaron en la creación de un buen pitch para ganar, y ganamos.
Perdona, cuéntanos de qué se trata eso.
Sí, el Hub de Tarapacá, bueno, es un grupo que está encargado de, con un objetivo principal, que es potenciar la idea y proyecto, ¿ya?, para tener una, para contribuir a mejorar el crecimiento económico de la región. Entonces, el Hub de Tarapacá es un grupo de varias personas. Nosotros tuvimos el agrado de trabajar con 6 personas. Y ellos, bueno, hay publicistas, hay encargados de mercado, y hay mucha gente encargada de esto que nos guiaron para crear una hoja de ruta para nuestro proyecto, lo que viene más adelante.
Ah, ya, ya.
Por lo tanto, bueno, fue muy bueno trabajar con ellos. Lo mejor que pudo haber pasado fue trabajar con ellos.
Brian, y para ti, ¿qué tan importante fue el proceso de acompañamiento también? Y bueno, yo insisto con el tema de las etapas que uno tiene cuando está desarrollando una idea, que pucha, hay como entusiasmo, ganas, investigación, pero a veces, pucha, también se pone difícil el camino. Ahí, ¿qué tan importante es, bueno, que alguien te vaya empujando?
Principalmente fue una mezcla de todo. La verdad, pasamos por varios procesos, nos dedicamos alrededor de 5 meses, 6 meses en desarrollar esta idea, en llegar a lo que estamos ahora, y no, claro, tuvimos harta frustración, pero el apoyo de nuestro docente fue crucial. La verdad, él igual nos fue impulsando hacia arriba, dándonos algunos datos, tips que nos llegaron a seguir adelante. Y el tema del Hub de Tarapacá, una gran ayuda, sí, importante, más que para el desarrollo del proyecto, incluso para nosotros mismos, como personas y como profesionales.
Sí, hay una mirada más integral ahí probablemente, Rodrigo. A ver si corregimos la conexión contigo. Desde lo mismo que estábamos conversando con tus compañeros. Bueno, el acompañamiento, el contar además con la mirada profesional de otros integrantes, quizás que miren el proyecto desde fuera, que puedan aportar también otras miradas y también otros conocimientos, por supuesto.
Claro. Como ahí dijeron mis compañeros, tuvimos esos dos apoyos fundamentales, que fue el Hub de Tarapacá y el Centro de Innovación Tecnológica de Tarapacá. Como siempre, hay comentarios, y hubieron en este caso, pero la verdad es que siempre teníamos un objetivo y sabíamos lo que valía nuestro proyecto y lo que vale. Así que a veces escuchamos, no, muchacho, a ver, no va a poder ser el proyecto, no va a poder escalar tanto nuestro proyecto. Pero eso es algo que quería destacar, que siempre como equipo siempre actuamos de manera bastante sólida. Entonces, esos comentarios, si bien los tomábamos y nos servía para mejorar muchísimo.
Qué importante. Entonces, eso de conocerse con el equipo.
Claro, ese nos permitió fortalecernos muchísimo.
O sea, además de fortalecerse, el poder pararse como una unidad frente al resto. El tener, claro, concordancia en el discurso, tener concordancia también en el proyecto, en el objetivo que se quiere alcanzar, eso es fundamental, actuar como una unidad. Michelle, yo te quería preguntar también, bueno, ¿qué te atrae a ti del emprendimiento e innovación escolar? ¿Y qué competencias desarrollan los estudiantes al crear y presentar estos proyectos? Porque como los escuchábamos, claro, esto no es algo esporádico que se dé ahí. Entonces me parece atractivo también preguntarte eso, o sea, ¿qué te atrae a ti del emprendimiento escolar? ¿Qué le pasa a la cabeza de nuestros estudiantes si hay una guía que les fomenta también la curiosidad, las ganas de emprender, las ganas de innovar, las ganas de seguir buscando y no quedarse solamente con el conocimiento que uno aprende en el colegio, que es como bastante lineal en algunos casos?
Claro, en mi caso yo soy profesora de tecnología, por lo tanto yo trabajo con proyectos como parte de la asignatura. Sin embargo, considero que el trabajar en los proyectos de innovación y emprendimiento específicamente, que son los que participamos en las competencias como INACAP, hace que los niños desarrollen más las habilidades del siglo XXI, que son fundamentales para la vida de los estudiantes y de cualquier persona. Porque los niños, al desarrollar esas habilidades, fomentan la creatividad, el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación efectiva, entre otro tipo de habilidades. Por lo tanto, tú le puedes preguntar a cualquier niño que ha pasado por la Academia de Innovación y Emprendimiento y ellos saben reconocer en ellos cuáles son las habilidades que han trabajado y por cuáles se destacan en aquellos estudiantes que ya salieron del colegio, cuáles son aquellas habilidades que ellos tienen por sobre el resto de sus compañeros. Por ejemplo, la habilidad de comunicar, ellos la tienen súper desarrollada. Y en el caso de Benjamín y Lailin, aparte de todas las otras habilidades, ellos también se destacaron por el pitch, como decían los niños de la competencia universitaria, el pitch, que es la parte cuando tú entregas tu proyecto, cuando tú cuentas de qué se trata el proyecto, ellos también se destacaron en esa parte. Por lo tanto, la parte de comunicación, la habilidad que ellos desarrollan es muy grande.
Sí, nos queda muy poquito tiempo, así que antes de darle la palabra a Benjamín como para que nos cuente qué perspectivas tiene, por supuesto, también con su proyecto, quería preguntarle a Rodrigo, como para ir cerrando también, bueno, ¿qué están haciendo ahora? Una vez ya logrado CINAS, ¿qué pretenden hacer? Porque ¿qué sectores se van a beneficiar con este proyecto, con esta tecnología que ustedes han desarrollado?
Nosotros ahora nos encontramos con un plan el cual seguir en etapas. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es perfeccionar el proyecto. Bueno, colocándole una energía renovable, que sería, bueno, la energía solar, para que básicamente una etapa para poder perfeccionar nuestro proyecto. Nuestro proyecto llega a puerto en octubre, bueno, cerca de octubre, porque queremos buscar financiamiento por parte de Corfo, para poder levantar este proyecto. Entonces, si bien ahora ganamos GoInnova, pero este proyecto no queda aquí. Entonces vamos a seguir trabajando, perfeccionándonos, y ir estudiando y comunicándonos con gente para poder establecer redes y poder intercambiar información para que nosotros también podamos ir desarrollando el proyecto y poder presentarlo a Corfo. Ese es nuestro objetivo.
Perfecto. Y Benjamín, para ti, como delineado también un objetivo por parte de Rodrigo, ¿cuál es el objetivo que tienen ustedes con Aileen?
Sí, nosotros también queremos perfeccionar primero nuestro proyecto, llegar a un buen parche.
Y a un después, parche aún más feliz.
Sí, queremos perfeccionarlo y después queremos comercializarlo, expandirnos, difundirnos por todo lo que sea posible y así crecer con nuestro proyecto.
No, fantástico. Yo de verdad los felicito a todos. A mí me encanta la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías, el buscar soluciones nuevas. Me parece que, o sea, merecen todas las felicitaciones. Y no solamente Benjamín, que está en etapa escolar, sino que ustedes también, Rodrigo, Aaron, Brian, de verdad, felicitaciones. No sé si quieren decir algo como palabras al cierre, me levantan la mano y yo le doy la palabra, porque de verdad esto además me significa un incentivo para en momentos en que muchos estudiantes a esta hora probablemente están resolviendo también su futuro, en momentos en que han conocido sus puntajes de las PTU, etcétera, etcétera, están resolviendo su futuro. Entonces, no sé si alguno quiere dar algún tipo de mensaje final. Rodrigo, ahí.
Sí, hay una frase que la verdad yo la dije en el pitch, yo cuando presenté, y siento de que es muy importante que la gente lo conozca, que como dijo Khalil Gibran, no mejoras mejorando lo que ya está hecho, sino esforzándote o mejorar lo que aún queda por hacer. Entonces, ese es un lema que llevamos nosotros como proyecto CINA, y me gustaría transmitirlo a toda la gente que nos está escuchando ahora, porque es muy importante esa frase y tiene un concepto bastante bonito.
Felicitaciones. Voy a acuñar tu frase. Te la voy a pedir por interno a ver si me la mandas de nuevo. Y la voy a acuñar porque me hace mucho sentido y vuelvo a insistir en el punto y no de majadera. Los felicito por el entusiasmo, por las ganas, por perseverar y por las ideas ingeniosas y útiles también que han conseguido. Así que solamente muchas gracias Michelle, muchas gracias Benjamín, muchas gracias Aaron, Rodrigo y Brian por esta entrevista con Educación Técnica para el Futuro. Felicitaciones y a no rendirse.
Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Muy amable. Y estamos con INACAP, 53 años en todo Chile, formando a los técnicos y profesionales que cambiarán el futuro de nuestro país. Nos separamos unos pocos segundos y ya regresamos con mucho más.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
Según ODEPA, a noviembre los embarques de vino embotellado totalizaron 1.363 millones de dólares, un 4,8% más que el mismo periodo del año pasado, mientras que en volumen acumulan una baja de 2,4%. Según Vinos de Chile, la falta de contenedores está retrasando las exportaciones. Sin embargo, en el 2021 se ha observado un crecimiento de 7,3% en el precio de los envíos. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas Tunicha al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
Soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
Ser parte de todos tus pequeños y grandes triunfos para nosotros es vital. Por eso en AFP Plan Vital queremos estar más cerca de ti con la asesoría y experiencia que necesitas para que llegues a tu meta. Con 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, canales digitales 24/7 y productos de ahorro cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. Cámbiate ahora en planvital.cl y descubre todo lo que tenemos para ti. Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Hoy, la silla de la oficina está en la casa y la mesa de reunión en el comedor. El mundo cambió y tu negocio debe adaptarse. Contrólalo desde cualquier parte, incluso desde tu smartphone con Came ERP. Podrás controlar todas las áreas administrativas, saber cuánto ganas, cuál es la rentabilidad, cuánto te deben los clientes, las remuneraciones y mucho más. Es tiempo de tomar decisiones informado con Came ERP. Más info en came.cl.
Dicen que en el norte lo más valioso está bajo la tierra. Nosotros sabemos que no es así. Arriba está la gente, las ideas, las sonrisas, los sueños. Arriba están las ganas de avanzar, desarrollar nuevas tecnologías, ser más sustentables. Porque en este nuevo Chile que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Este 2022 arrancamos con todo en agricultura. Será en Argentina, donde se disputa el primer superclásico chileno de la temporada. Un amistoso de pretemporada, pero que sacará chispas entre albos y azules. Y lo vivirás con el histórico relato de Pepe Ormazaba. Este viernes, desde las 20 horas, sigue la previa de Colo Colo versus Universidad de Chile. En sintonía de la 921 y en las plataformas digitales de agricultura.
Va a comenzar pronto el encuentro. Realmente espectacular la cancha. Se va quedando con la pelota. Cierra el centro. Conjunto azul se mete al encuentro.
El hexagonal de verano se vive en Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Educación técnica para el futuro. La periodista Cristina González conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana.
volvemos a esta segunda patita de Educación Técnica para el Futuro este día miércoles 12 de enero. Fíjense que entender las necesidades tecnológicas de los estudiantes, el rol de los docentes y cómo introducir innovaciones tecnológicas en el aula fueron solo algunas de las temáticas desarrolladas en la jornada de conversaciones sobre robótica educativa que desarrolló Fundación País Digital. Todo esto cerrando el 2021. ¿De qué se trata la robótica y sobre todo cómo aporta también al desarrollo de nuestros estudiantes? Lo vamos a conversar con Catalina Araya, directora del área de educación de Fundación País Digital. ¿Cómo estás, Catalina? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Encantada de poder estar aquí conversando con ustedes sobre este tema que es la robótica educativa y que es tan importante para el desarrollo de nuestro país.
Cuéntanos en qué minuto la robótica, Catalina, comienza a ser importante para el desarrollo también de nuestros niños. ¿Y por qué?
Bueno, la robótica es muy importante y desde qué momento es importante es desde, ojalá que se empiece a desarrollar desde la primera infancia. Mira, la verdad es que este movimiento de integrar las tecnologías en la sala de clase responde a que realmente necesitamos resignificar el espacio educativo y resignificarlo a responder esa pregunta de cómo es que aprendemos en el siglo XXI, cuáles son las habilidades que se necesitan desarrollar en el siglo XXI para poder, en el fondo, atender a los desafíos que se nos presentan, para poder atender también a futuro a la demanda laboral, ¿cierto?, etcétera. Entonces, realmente es una disciplina que se debiese empezar a integrar, al igual que otras, en el mundo educativo y ojalá desde las primeras etapas escolares. Nosotros en la Fundación estamos desarrollando un proyecto en conjunto con la Subsecretaría de Educación Parvularia que parte trabajando en la robótica desde pre-kinder y kinder en los colegios. Entonces realmente ese es un paso súper innovador y muy grande a poder seguir avanzando en materia de robótica educativa.
Si uno piensa, uno vive en torno a la robótica, o sea, todo es hoy prácticamente está asociado a la robótica y tiene como lógica si uno piensa desde que nuestros niños están relacionándose de mucho mayor forma con ella desde temprana edad, incorporarlo también en el currículum. Yo te presentaba la entrevista hablando de este conversatorio. Ahí en ese conversatorio, ¿qué temáticas se abordaron? Bueno, ¿y cuáles son los desafíos que tiene Chile en esta materia? Porque me imagino que esto debe estar incorporado también en los currículum educativos de otros países ya desde hace mucho tiempo.
Exactamente. Tú bien lo dices, o sea, convivimos a diario con robots, pero una cosa bien distinta es la robótica al servicio de la educación, ¿cierto? Al servicio del aprender a aprender, al servicio del desarrollo de habilidades. Eso es una cosa que realmente la tecnología potencia mucho como una gran herramienta pedagógica. Y ese es el gran cambio que hay que hacer, no entender el robot como muchas veces uno se lo imagina de la Guerra de las Galaxias, sino que realmente como una disciplina que te ayuda al desarrollo de ciertas habilidades que te van a acompañar por el resto de tu vida. Entonces, este conversatorio básicamente se enmarca dentro de un programa que tenemos en Fundación País Digital en conjunto con el Ministerio de Educación, que se llama Robotic Fest. Robotic Fest fue la primera iniciativa realizada en conjunto con el Ministerio en materia de robótica educativa para enseñanza básica y media. Y lo que quisimos hacer ahí es, bueno, conversar acerca del tema con distintos expertos, pero también posicionar una mirada de género, porque hay muy pocas mujeres hoy día desarrollando tecnología y que realmente las brechas aumentan muchísimo cuando tú no estás cerca a este tema y se acentúan muchísimo más cuando son niñas las que se están enfrentando a esta materia. Entonces quisimos reflexionar acerca de la importancia de esta temática, de la educación, por supuesto, pero también con mucho foco en las niñas. Cómo desarrollar estrategias para integrarlas finalmente en esta disciplina, no solo desde el mundo escolar, sino que también desde el mundo familiar, o sea, desde entornos formales de educación como entornos no formales también.
Yo decía, claro, que nosotros nos relacionamos con la robótica diariamente y los niños mucho más, en mayor intensidad. ¿Podemos dar algunos ejemplos para que los que nos escuchan puedan entender de lo que estamos hablando? Porque para nosotros puede ser claro, la robótica está presente en todos lados, pero muchas veces uno se relaciona con la robótica sin saber precisamente qué es la robótica, por este mito, ¿no?, que existe en torno a R2-D2, qué sé yo, Citripio, en la Guerra de la Galaxia. Y básicamente la robótica hoy está muy alejada de esa imagen.
Así es, justamente. Esos robots se llaman humanoides que son como figuras humanas, ¿cierto? Pero robots. Pero también nosotros a diario convivimos con robots. En el fondo, hoy día muchas familias tienen la posibilidad de tener aspiradoras robots, robots que...
son una santa, te voy a decir. Son una santa y la salvación para la vida. En la pandemia fue mi mejor amiga.
Para mí también, sin duda, que limpian vidrios, que cocinan, que aspiran, y realmente cada vez estamos más cercanas. Y para la ciudadanía en general, la línea 3 del metro está automatizada, es decir, no es manejada por personas, es manejada por robots. Y eso también genera muchas estrategias de cómo hacer que este tema genere confianza en la población. Nosotros hicimos una masterclass en el Robotic Fest, que es parte de este conversatorio, ¿cierto? Está disponible en www.roboticfest.cl y justamente conversamos sobre la automatización de la línea 3. En el fondo, cómo a diario, al menos aquí en Santiago, ¿cierto?, podemos estar relacionándonos con robots sin saberlo. O sea, realmente quien nos traslada de un lado al otro es un robot. Y eso genera, en el fondo, un tremendo desarrollo también para el país, de confianza en la población, etcétera. Entonces, realmente los robots están presentes en nuestro día a día, como ciudadanos, como personas, y están llegando también a las aulas, y eso es un tremendo desafío también. Y para aquellos profesores que dicen, oye, yo no sé nada de robótica y me... Este programa que desarrollamos en conjunto con el Robotic Fest termina en un concurso, y el segundo lugar de este concurso lo gana un colegio de Ovalle, cuya profesora no tenía, era profesora de biología, no tenía idea de programar, no tenía idea de robótica. Los niños eran los que sabían. Pero lo interesante ahí es que es la profesora quien guía ese proceso pedagógico, que permite hacerse las preguntas, buscar respuestas.
Es el gran tema de la robótica, bueno, y finalmente de las TIC, ¿no? De las tecnologías de la información y la comunicación, que vienen a cambiar un paradigma dentro de las salas de clase. Ya no está la lógica de aprenderse de memoria una fórmula matemática, sino que ahora el desafío es superar retos. Y da lo mismo, y yo aprendí en este programa que ya da lo mismo que uno sea bueno para las matemáticas o no, sino finalmente es hacerse las preguntas y buscar una respuesta, aplicar más la lógica que la memorización de los números y de las fórmulas matemáticas. Ese cambio de paradigma, Catalina, ¿cómo lo abordamos en las salas de clase?
Con profesores que son muy motivados, con profesores que quieren comprometerse con sus estudiantes, que necesitan nuevos diálogos, con colegios que abren el espacio a la innovación, ¿cierto? Con colegios que posibilitan y dan las herramientas a los profesores y a los estudiantes para que este tipo de innovaciones educativas ocurran. Recursos hay recursos gratuitos, hay espacios, hay programas estatales y realmente se puede aprender. Pero lo más importante y lo que nos hemos dado cuenta en este camino es que necesitamos una cultura de innovación escolar. Y para que eso exista necesitamos flexibilizar el espacio escolar, ¿cierto? Eso es lo que yo decía al inicio, que es resignificar ese espacio pensando y atendiendo al cómo aprendemos en el siglo XXI, a las habilidades que requieren los niños en el siglo XXI. Tenemos que pensar que durante la pandemia, la mayoría de los estudiantes estudió en una pantalla, se relacionó con sus amigos en una pantalla, entonces realmente el escenario hoy día cambió y la educación debiese atender, ¿cierto?, a esos cambios, debiese atender a los nuevos intereses, debiese atender al desarrollo de habilidades, debiese atender también a los desafíos país. Y esa es un poco la invitación que hacemos, que es, no es la tecnología por sí sola, sino que es realmente invitar a los establecimientos educacionales a flexibilizar sus prácticas, flexibilizar sus espacios y dar espacio a la innovación escolar.
¿Y qué tiene que ver, a lo mejor, ahí el tema del presupuesto? Porque lo mencionaste así rápidamente. Probablemente está en la cabeza de algunos directores de colegio, docentes, que esto es muy caro, que significa un desembolso económico muy alto quizás para los establecimientos. ¿Es mito o realidad? Porque yo insisto en el punto también. Esto va mucho más allá de el hacer, sino de cambiar la mentalidad.
Sin duda, sí. Para aquellas personas que están pensando dar pasos en tema de robótica, les quiero contar que a través de nuestra plataforma roboticfest.cl pueden acceder a distintos cursos de manera gratuita. Este torneo, lo bonito que tuvo es que democratizó la robótica educativa para aquellos establecimientos que no tenían los recursos para comprar un robot. Y lo hicimos a través de simuladores, la verdad. O sea, hoy día podías tú programar un robot totalmente online sin la necesidad de comprar artículos o microcontroladores que en lenguaje más técnico se utilizan, ¿cierto?, para la robótica educativa. Y eso fue muy interesante porque no necesitabas de recursos, ¿ya? Y eso es un paso también para ir dando pasos incipientes en este tema. Los recursos, los cursos están todos disponibles en distintas plataformas. Yo nombro esta, que es la que creamos nosotros en conjunto con el Ministerio de Educación, que tiene cursos de electrónica, cursos de Arduino, cursos de lenguaje de programación como Python, como C++, y ahí los estudiantes podían escoger el lenguaje en el cual querían programar su robot. Su robot, que no tenía costo porque era absolutamente simulado y virtual. Entonces, realmente, hoy día podemos dar pasos sin recursos asociados. Y si tienes los recursos, también hay distintas fundaciones y distintas empresas que puedes acceder a comprar, por supuesto, un robot.
Ahora, esto es como hablar un lenguaje nuevo. Es aprender a hablar un lenguaje nuevo en momentos que uno todavía a lo mejor está pensando que el inglés es el lenguaje como universal. Y probablemente la robótica y el manejo también de los conceptos contenidos en las TIC es el que va a abrir las puertas del futuro, y probablemente ya las está abriendo, ¿no? Y bajo esa perspectiva, ¿qué tienen que aprender nuestros niños para estar ya más arriba de ese buque que partió y que en algunos países ya va a una velocidad sumamente alta?
Esa pregunta es súper interesante. Justamente la semana pasada se dio cierre a un congreso EduConecta que organiza la Universidad del Desarrollo con Fundación Telefónica, y para cerrar este congreso invitaron al director de Coursera, que es esta plataforma internacional que dispone de distintos cursos y carreras incluso de distintas universidades del mundo. Entonces puedes acceder a través de forma online a estudiar cualquier carrera, cualquier curso de distintas universidades. Y él dijo algo muy interesante que quedó resonando, y es que dijo: ser empleado en el siglo XXI es muchísimo más difícil que ser un empleado de hace 10 años atrás. Y eso es un tremendo desafío para el país. ¿Por qué? Porque nos desafía a estar aprendiendo constantemente, ¿cierto? A que lo que tú estudias hoy en una carrera no basta. Tenemos que estar constantemente actualizando ese conocimiento. Y para eso es fundamental empezar a desarrollar habilidades que te permitan aprender a aprender y continuar aprendiendo a lo largo de la vida, ¿ya? Y la tecnología en este sentido es una tremenda herramienta para aprender a equivocarnos, para aprender del error, que aprender haciendo, aprender jugando, aprender explorando. Que si uno revisa, ¿cierto?, la literatura internacional y dice: oye, ¿cuáles son aquellas habilidades que vamos a necesitar los empleados? Que bueno, que ya estamos necesitando, pero que vamos a continuar necesitando, es esas: creatividad, innovación, trabajo en equipo, resiliencia también, ciertos factores socioemocionales que aparecieron mucho en la pandemia. Entonces, realmente creo que el gran desafío es aquellas habilidades que nos van a aprender a aprender independiente del contexto en el cual tú te encuentres. Y ese es el gran desafío que hoy día tenemos para la economía del futuro, para el siglo XXI, etcétera.
Para el desarrollo del país, ¿no? Tú decías el tema de la empleabilidad. Los niños de ahora tienen que aprender las herramientas que van a necesitar, no en el futuro, sino que mañana, y probablemente ahora ya en el presente, y es urgente eso. A ver, y si hablamos de objetivos ya, a ver, más concreto, en términos de herramientas, de cosas que tienen que aprender los niños, y quizás ahora que estamos en verano, que se están conociendo los resultados de la prueba de transición, y de repente hay gente que está curiosa y quiere saber y quiere buscar, ¿qué cosas se tienen que aprender como básicas para entender la lógica también de la robótica?
Bueno, yo los invito, si están interesados en este tema, a que puedan conocer los distintos cursos que tenemos disponibles en Fundación País Digital. Cursos que son relacionados con empresas privadas, como Samsung, cursos que tenemos relacionados en esta materia con el Ministerio de Educación y que tienen que ver con la programación. Son todos en formato gratuito. Puedes aprender a programar celulares, pensamiento computacional AMPLAC, que en el fondo te invita a aprender estos fundamentos de la programación sin la necesidad de tener un computador, un celular, etcétera, sino que es ya como más de resolución de problemas. Tenemos cursos de electrónica, de Python, C++, hay una parrilla de masterclass de distintos temas, aprendizaje basado en proyectos, el uso de Canva, por ejemplo, que es para hacer presentaciones interactivas, bonitas, para hacer más cercano las presentaciones online a los estudiantes. Entonces, hoy día invito a todos los que están interesados en innovar en sus prácticas pedagógicas en innovar en las salas de clase, a que puedan revisar todos los recursos que tenemos disponibles en Fundación País Digital.
Porque hay kits también que son como de iniciación para la robótica educativa.
Así es, hay kits que son de iniciación, que los puedes adquirir, y los cursos están disponibles gratuitamente en internet, y si es que no tienes los recursos para adquirir un kit, igual puedes aprenderlos. Así es que no, que esa no sea una barrera.
Ya, y ahí hay algunas opciones, ¿o no? Lego, WeDo, Lego Mindstorm, BeBot, claro. Que ese es un tema que podríamos abordarlo aparte, el BeBot, ¿o no?
Uy, BeBot, también hicimos un conversatorio de BeBot en conjunto con la Subsecretaría de Educación Parvularia, y es un tema aparte, o sea, el tema de realmente de desarrollar estas habilidades desde la infancia temprana es clave, porque es ahí donde tú trabajas todas aquellas brechas que a futuro nos generan problemas. Brechas de género, brechas de aprendizaje, brechas incluso socioeconómicas, ¿cierto? Entonces realmente es en la primera infancia donde hay que poner un gran foco hoy día en la educación, y la tecnología es una tremenda herramienta para eso. Así que yo feliz, si quieren conversar de
sí,
Lego,
total.
Tenemos un programa precioso desarrollado.
Y Lego WeDo, te lo pregunto porque, a ver si dejamos enganchado también a nuestro público, porque el Lego sí que es un tema que gusta mucho a los niños.
O sea, fue un temazo en la pandemia para mí, que soy mamá de dos niños, y ahí está la Fundación Spark Talents, que está liderando todo lo que tiene que ver con Lego y la programación en base a Lego, y también para aquellos que no tienen los recursos para adquirir un kit Lego, qué sé yo, con robótica, Lego generalmente plantea desafíos en su Instagram o en su página web, que para desarrollar finalmente el pensamiento computacional, que es el pensamiento asociado a temas de robótica, y que son de acceso absolutamente gratuito. Así es que fueron, nosotros nos desafiamos con mis hijos a todos esos desafíos que nos planteaba Lego League.
Qué importante el tema del desafío, el desafío intelectual,
sí.
El desarrollar el pensamiento, bueno, crítico, reflexivo, lógico. Eso termina cambiando todo, y lo comentábamos hoy día en la mañana, temprano, lo conversábamos, que a mí me habían enseñado matemáticas de una manera muy distinta a la que le están enseñando a mi hija hoy, donde ella ni siquiera tiene que estar probablemente con las manitos contando, sino que es una reflexión mental la que hace. O sea, ¿cómo cambia totalmente el paradigma del concepto educativo?
Me pasa exactamente lo mismo, también lo digo como mamá, pero también lo estamos impulsando, ¿cierto? Que es este hacerse preguntas, buscar respuestas, en el fondo desafiarnos, trabajar en base a proyectos, trabajar colaborativamente con otras disciplinas también. Eso es la tendencia, esos son los grandes cambios que debiesen llegar a las salas de clase y a los colegios.
Ahora ya, Catalina, cerrando esta entrevista, bueno, has hecho la invitación también para quienes nos escuchan puedan conocer un poquito más del trabajo que están haciendo ustedes en Fundación País Digital, pero bueno, te dejo estos minutos para que también puedas hacer una invitación, por supuesto, a quienes nos escuchan, a quienes a lo mejor están con niños pequeños que son curiosos en esta materia, pero también, ojo, que estos temas pueden significar el cambio de vida para una persona, alguien que tenga una trayectoria profesional y de repente ve en la robótica, en las tecnologías de la información y la comunicación, otra forma de vivir, otra forma de trabajar. Invita a toda la gente también para que se atreva, si esto no se requiere ser un experto matemático para poder desarrollarlo.
Mira, tú lo dijiste, es el atreverse, es realmente perderle el miedo y entender que la tecnología no es solo una pantalla, ¿cierto? Porque hay un gran debate, y que tienen razón, respecto al tiempo y exposición a las pantallas. Entender que la tecnología nos habilita para el desarrollo de habilidades, nos habilita justamente para el desarrollo de una trayectoria profesional. Y ese es el gran, la gran invitación que les quiero hacer a todos los que nos están escuchando, que es perderle el miedo. Si eres profesor y profesora, el gran desafío que tienes es guiar el proceso pedagógico, no saber de tecnología. Y si eres padre, madre, tenemos que educar en este tema que es tan importante para el desarrollo de habilidades, ¿cierto? Para el desarrollo de nuestro país. Y también, porque hoy día también somos ciudadanos en entornos digitales. Y tenemos que entender los resguardos que esto significa.
Perfecto. Ha sido un verdadero gusto conversar contigo, Catalina Araya, directora del área de educación de Fundación País Digital. Un tema súper interesante. A mí me apasionan los temas que tienen que ver con la tecnología, sobre todo con esta posibilidad de cambiar de rumbo, de que te abre una ventana a un universo que puede ser desconocido, pero no es tan desconocido, sino que simplemente a lo mejor no sabemos de lo que estamos hablando porque estamos viviendo cotidianamente con temas de tecnología y de repente hay que meterse, nomás atreverse, superar los miedos, superar las barreras y poder sumarse a este buque que digo yo, que ya partió hace rato y hay que agarrar alguna forma, alguna cuerdita para subirse porque de verdad, bueno, nos puede llevar a una vida completamente distinta. Así que sí, muchísimas gracias, Catalina.
Muchísimas gracias por esta invitación, gracias por posicionar estos temas que son tan importantes para nuestro país.
Por supuesto que sí, siempre abiertos los micrófonos de Radio Agricultura y Educación Técnica para el Futuro para ustedes ahí en la Fundación País Digital también. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Que estés muy bien, muy amable. Bueno, y con la entrevista de Catalina Araya, bueno, como les decíamos, directora del área de educación de Fundación País Digital, nos despedimos, esperamos que esta conversación haya sido de mucho interés para ustedes, para abrir fronteras, ¿no? Para romper a veces esas ataduras que tenemos en materia de educación, de formación profesional. Bueno, ese es el espíritu también de este programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La invitación es que nos volvamos a escuchar la próxima semana. Sigan en compañía de Agricultura. Que estén muy bien. Buenas noches.
Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversó con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Una presentación de INACAP.